Tenemos con nosotros a la doctora Clotilde Vázquez. Ella es jefe de servicio de endocrinología y nutrición de la Fundación Jiménez Díaz y autora del libro que tenemos sobre la mesa, Climaterio con K de kilo, Climaterio, historias de mujeres y hormonas. Muy buenos días, doctora.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Claro, hablando de hormonas, ¿quién mejor que hacerlo con una endocrinóloga como usted? Porque es parte de su ciencia, de su cometido. Cuando hablamos de hormonas, estamos hablando de hormonas tanto para las mujeres como para los hombres, ¿verdad?
Naturalmente. Lo que pasa que en el caso de la mujer, desde la menarquia, o sea, desde que se empieza a tener reglas, desde que el ovario madura, estamos sometidas a unas oscilaciones muy finamente reguladas, muy complejamente reguladas, que pues a veces nos llevan de cabeza durante muchos años y luego, de repente, un día, ¡pumba!, deja el ovario de funcionar. Bueno, no a veces bruscamente, otras no tan bruscamente. Y todas esas cosas, ese conjunto de cosas, al hombre no le pasa porque tiene unos niveles mucho más estables a lo largo de la vida, aunque puede, por alguna enfermedad, tener algún problema. Pero la mujer está sometida a oscilaciones permanentes. Somos como las mareas. Las hormonas de la mujer están subiendo, bajando, con todas las repercusiones que eso tiene y que produce a veces problemas.
Por lo tanto, doctora Vázquez, podemos decir que hay hormonas masculinas, hormonas femeninas y también hay hormonas que compartimos el hombre y la mujer.
Sí, sí, muchísimas las compartimos porque, bueno, hormonas hay muchísimas más, hormona es la insulina, hormona es la hormona de crecimiento, todo esto son comunes hombre-mujer. Pero cuando decimos hormonas sexuales, estamos hablando de la hormona masculina, testosterona, las hormonas femeninas, el estradiol, la progesterona y otras hormonas con efecto androgénico, o sea, efecto masculinizante que compartimos que están en las suprarrenales. Pero es que incluso la testosterona también la compartimos en menos cantidad, pero también el ovario de las mujeres segrega pequeñas cantidades de testosterona. De manera que tenemos mucho, mucho compartido porque incluso los estrógenos, el beta-estradiol, también se detecta en el hombre en muy pequeña cantidad.
Y para que las personas que ahora mismo nos estén escuchando, para que sepan exactamente cuál es la función que tienen las hormonas en nuestro organismo, masculinas, femeninas, ¿para qué sirven?
Pues las hormonas en concreto sexuales, las hormonas son sustancias que ponen en comunicación tejidos, órganos y aparatos para relacionarse y producir efectos. En el caso de las hormonas sexuales, lo que producen es una complejidad a lo largo de la vida. Por ejemplo, pensemos en la testosterona, que gracias a la testosterona de los testículos, el hombre se desarrolla sexualmente con los caracteres sexuales secundarios, todos los genitales, por supuesto, pero también bueno, pues la forma del cuerpo, el vello, etcétera, etcétera, etcétera.
La voz, culpable
muchas veces de la caída de pelo a partir de cierta edad para tener erecciones, para poder y para producir correctamente espermatozoides. En la mujer, estas hormonas se producen en el ovario y tienen también una doble función, los caracteres sexuales de la mujer, el que los genitales se desarrollen adecuadamente, y luego producir óvulos. Y ahí por eso los niveles van cambiando a lo largo del ciclo menstrual para conseguir un óvulo maduro que puede, en un momento dado, pues junto con un espermatozoide, dar lugar a un embrión. Pero además, estas hormonas sirven para nuestro cerebro, los músculos, los huesos, la memoria, las emociones, el endotelio vascular. Entonces, a los 49, 50, entre los 45 y los 55 años, el ovario ya termina su función procreadora y, bueno, pues nos gasta la mala pasada de que nos quedamos sin estrógenos que servían también para otras cosas. Entonces, ese periodo de cese, antes, cuando la esperanza de vida era 40, 50, 60 años, pues no pasaba nada. Pero, bueno, ahora muchas mujeres con 45 años están en la mitad de la vida. Entonces, la pregunta es, ¿se puede vivir sin estrógenos?
Pues, ¿Y se puede?
Se puede, pero se vive peor. Peor
calidad de vida.
Esa misma pregunta se puede hacer al hombre. ¿Se puede vivir sin testosterona? Pues se puede, pero peor. Ahora, normalmente el cese de producción de testosterona no es brusco. es más acompasado a lo largo de la vida, pero bueno, hoy día ya se está replanteando en las terapias anti-envejecimiento, pues considerar si realmente hay un defecto o se puede suplementar esa función, que es tan importante para todo lo que he dicho, para realmente mantener la masa muscular, mantener la actividad, mantener la memoria, la capacidad cognitiva, las emociones. Ajá. Y, bueno, la piel, los tejidos, son muy importantes. Son hormonas que nos tienen que acompañar toda la vida.
Doctora Vázquez, aprovecho que está hablando de la testosterona y ya ha planteado que la testosterona también la mujer tiene y produce testosterona en cantidades menores que en el varón. Y le voy a hacer una pregunta y así aclaramos concepto, yo creo, y para muchas mujeres que nos estén escuchando en este momento. Por eso cuando hay un declinar en la mujer de las hormonas femeninas, ¿se hace más visible, digamos, la testosterona y por eso se puede producir, digamos, una masculinización externa en la mujer?
Así es debido a, no solo a la testosterona, sino a los andrógenos suprarrenales, que son tienen un efecto parecido a la testosterona. Entonces, al desaparecer los estrógenos, se hace mucho más evidente y entonces la mujer se viriliza un poco. Bueno, es el cambio corporal que todas las mujeres notan, ¿no? Aumenta el perímetro de la cintura, disminuyen las caderas y, bueno, empieza a salir vello y, bueno, en algunas ocasiones es más evidente que en otras, ¿no? Pero sí, hay una masculinización.
Oye, una cuestión, doctora, porque las hormonas nos acompañan desde el mismo momento que nacemos, no se van desarrollando, o algunas van, digamos, desarrollándose a medida que vamos cumpliendo años.
Van madurando, pero sí. Ajá. Que desde la sexta semana ya los genitales del feto empiezan a, o sea, los órganos sexuales del feto empiezan a ser funcionantes en una muy pequeña cantidad. En el caso de testículos y ovarios hay una maduración y que viene a coincidir pues con la pubertad en hombres y en mujeres, ¿no? Y entonces son los picos de secreción que producen, bueno, en el caso del varón, pues esos años ahí de mayor crecimiento y de un impulso sexual muy, muy pronunciado, una mayor, en fin, un cambio de carácter, cambio de la voz, etcétera, etcétera. Y en la mujer todo eso también, aunque es menos, a veces menos visible, y el comienzo de la ovulación, ¿no? La menarquía.
Doctora Vázquez, ¿cómo podemos saber, cómo el médico sabe que realmente hay un problema hormonal? Es decir, ¿hay un aumento de las hormonas o una disminución de determinadas hormonas? ¿Qué pruebas hay que realizar para saber si se está produciendo un trastorno en nuestras hormonas?
En el caso del hombre, pues normalmente es la clínica, es decir, alguien que dice, me está pasando algo, yo estoy perdiendo vello o estoy ganando grasa, no tengo erecciones, en fin, algún síntoma derivado de algún problema en la secreción de las hormonas masculinas. Entonces, como en todas las enfermedades hormonales, lo que hay que hacer es medir las hormonas. Y se piden en plasma, se miden las hormonas y sus reguladores, porque todas las hormonas en general tienen una regulación que es cerebral. Tenemos una zona en el centro del cerebro que se llama el hipotálamo, que regula la hipófisis, a su vez, que es otra glándula endocrina que está como por detrás de la nariz, y esas hormonas regulan la acción de los testículos y de los ovarios. Entonces, hay que medir todo ello para saber dónde está el problema. A veces el problema está en el testículo o en el ovario, o a veces está en la zona del cerebro, ¿no?
Análisis, por lo tanto.
Análisis de sangre. Análisis de sangre es bastante sencillo. Hoy día, afortunadamente, es bastante sencillo diagnosticar un problema hormonal.
Ajá. Pues luego entraremos en ese detalle, en el diagnóstico de algunos problemas o desajustes hormonales que podemos tener, y los analizaremos en profundidad. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y regresamos enseguida.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. seleccionar tratamiento en un balneario a la carta, zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud, ya sabéis, siempre combinando la mejor música con los mejores consejos, en este caso los de la doctora Clotilde Vázquez, jefa de Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz, hablando de hormonas, de no solamente de la importancia que tienen en nuestra salud, en nuestro organismo, sino también de qué manera se pueden corregir los desequilibrios que generan diferentes enfermedades o diferentes síndromes. Y comentaba la doctora, hay que medir, hay que controlar, hay que saber. ¿Y cómo se miden las hormonas o los niveles de hormonas que deben ser los apropiados para cada uno de nosotros?
Bueno, se miden haciendo un análisis de sangre, es muy sencillo. Uh-huh. En el caso de la mujer antes de la menopausia hay que saber en qué momento del ciclo menstrual se miden para saber si son normales o patológicos, por lo que he comentado antes, que van variando mucho. Y en el caso del hombre, pues midiéndolas. A veces, sobre todo antes, también nos servían los niveles en orina, porque en orina 24 horas, digamos que reflejan la secreción a lo largo de todo el día. Pero la verdad que con la precisión que tenemos ahora mismo de radioinmunoanálisis, enzimoinmunoanálisis, pues con el plasma es suficiente.
Nos podemos meter, si os parece, en algún trastorno, alguna patología, y si os parece, relacionado obviamente con las hormonas, y nos podríamos meter con los trastornos menstruales. Es decir, ¿cómo afecta un trastorno hormonal en la mujer y en su menstruación?
Pues afecta alterándola, unas veces teniendo muchas secreciones en lugar de cada 28 días, pues teniendo más sangrados, y otras veces perdiendo los sangrados. En el libro yo cuento uno de los casos de una persona con menopausia que tiene un síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, pues es casi una variante de la normalidad. Son ovarios más grandes que segregan un poco más de hormona masculina de lo que es un ovario de una mujer normal. Y eso produce que los ciclos son más largos, hay mujeres que están 3 y 4 meses sin tener la regla porque los niveles de andrógenos impiden la ovulación correcta. Los niveles de andrógenos segregados en ese ovario más grande que segrega un poco más de andrógenos de lo normal. A veces tienen dificultad para tener hijos, hay que tratarlo pues para intentar conseguir que eso pueda suceder. Fundamentalmente esas son las patologías. Siempre tiene una repercusión en la edad fértil. Los trastornos de la mujer, de las hormonas ováricas, siempre dan una repercusión en los ciclos menstruales.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que determina ese desajuste? ¿Cuál es el origen de ese desajuste hormonal?
Bueno, puede haber muchísimos. Pueden haber problemas, como comentaba antes, en el centro de control, ajá, que está en el hipotálamo hipófisis. A veces hay pequeños quistes en la hipófisis que segregan un exceso de otra hormona que, a su vez, hace que el ovario no funcione bien. La mayoría de las veces es el propio ovario, o bien porque haya quistes, o bien porque haya mayor producción de andrógenos, o bien porque por alguna patología, muchas veces autoinmune, el ovario, como nos pasa con el tiroides y con la diabetes, pues deje de funcionar, bloquee su acción.
Cuando hay una alteración hormonal en las hormonas femeninas, hay un problema en España, que es la obesidad, digamos, desde la infancia hasta la senectud, podemos decir, ¿no?, en temas de obesidad. ¿Juegan también un papel importante las hormonas a nivel de aparición de un exceso de grasa en el organismo?
Por desgracia, no demasiado, aunque una constante en la menopausia. Mi libro lo llamo climaterio con K, que es la palabra griega, sí, que me parece más adecuada, esto dicho, pequeño inciso, me parece más adecuada que menopausia, porque menopausia es reconocida casi por todas las mujeres, los ginecólogos, cuando ya no tengo reglas. Estoy 6 meses sin regla, 1 año sin regla, estoy menopáusica. Climaterio es todo el periodo pre y post, y es muchísimo más ajustado verlo así, porque muchas mujeres ya tienen alteraciones y niveles hormonales bajísimos mucho antes de perder las reglas. Entonces, el climaterio, que vale para hombre y para mujer, aunque en la mujer es más brusco, es ese periodo. Yo le he puesto la K porque la C. aparte de porque se está de moda la K. Pero es
¿Y
que
por
la
qué
C,
es usted la doctora Vázquez?
Exactamente. Porque la C es una letra muy bonita, pero es así acurrucada, como metida en sí misma. Y yo creo que la menopausia tiene que salir a la luz y tienen que salir posibilidades.
Es
como
más
la
visual
K.
La K.
Y
sí,
la K da como salidas, ¿no? Tiene unos rasgos que tiran hacia afuera. Y venga, supero esto no supone el final, supone el principio de otra cosa, ¿no?
Ajá, justamente.
Entonces, bueno, hablando de la menopausia, el 90% de las mujeres, en el momento que cesa la producción de estrógenos, engordan. Uh-huh. Porque los estrógenos son termogenéticos. Y entonces, al no tenerlos, pues si hacemos lo mismo, vamos a engordar. Entonces, bueno, si uno no va a tomar estrógenos por cualquier razón o no va a suplir esa función, pues hay que tener más cuidado, hay que hacer más ejercicio y hay que comer menos. Uh-huh. En cuanto a la obesidad, hombres y mujeres, general, por decirlo así, no asociada a ese momento de la vida, pues por desgracia no tenemos una sola hormona ni hay una gran participación. Hay más bien una repercusión cuando se gana grasa. Muchas veces, bueno, la hormona insulina se estropea, digamos, entre comillas, ajá, su función, y se produce lo que se llama insulinoresistencia, y a veces puede llevar a la diabetes. El tejido adiposo segrega muchísimas sustancias que nos alteran en general muchas cosas, y también pueden alterar el ovario y producir, bueno, pues una disregulación, ¿no? Ya nos hubiera gustado, porque no sé si a lo mejor algún oyente recuerda una época que suscitó pues muchísima interés, que fue cuando se descubrió una hormona que se llama leptina, que es una hormona que se segrega en el tejido adiposo. Y se pensó, porque hay en ratones que no tienen esa hormona, son obesos, hagan lo que hagan, incluso casi sin comer. Entonces ya dije, pensamos todos, ya tenemos la hormona de la obesidad. Pero por desgracia no es así, la leptina es proporcionada, juega un papel, pero la obesidad humana no se produce por déficit de leptina o por un exceso de leptina. Ya nos hubiera gustado.
Sería todo mucho más fácil. Claro.
Sería todo infinitamente más fácil.
Bueno, pues eso significa que, en fin, que somos muy complejos,
muy complejos,
y hay que seguir investigando para conocer en profundidad cada una de las cuestiones que nos permiten seguir manteniendo la salud o perdiéndola, o motivando una serie de cambios de los que luego vamos a hablar, en especial centrados en esa época del climaterio, como usted dice, el antes, durante y el después de la cesación de la ovulación. Seguimos en Fórmula Salud hablando de hormonas y de mujeres especialmente.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Ya lo sé, y seguía yo un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
Seguimos en Fórmula Salud, en esta charla animada con la doctora Clotilde Vázquez, hablando de hormonas y de mujeres. Estábamos comentando la importancia, que por eso el título del libro Historias de Mujeres y Hormonas, Climaterio con K, y lo explicaba la doctora, pero más allá de la cuestión puramente fisiológica y de las funciones que tienen las hormonas, claro, en la segunda parte del libro hablas de historias, son las historias de mujeres. Es importante no solamente tener en cuenta la cuestión fisiológica, cómo funciona la biología humana, sino también cómo la interpretamos nosotros. Y a veces, por ejemplo, en el caso de la menopausia, la mujer lo vive como una enfermedad. ¿Es así o deberíamos cambiar ese concepto?
Yo creo que hay que cambiar ese concepto, pero no es una enfermedad. Es una situación producto del paso del tiempo. Pero sí que es verdad que el que no sea una enfermedad no quiere decir que no haya que corregirlo. O sea, no es una enfermedad, es una situación fisiológica. Porque ocurre a todas las mujeres y ocurre por el paso del tiempo. Pero también ocurre por el paso del tiempo una catarata. Y no por eso dejamos de resolverlo. O también ocurre una presbicia. Yo cuando algunas veces me han criticado por ser muy proactiva en cuanto a diagnosticar qué le pasa a la mujer, necesita una suplementación, estudiar a fondo una mujer, me han acusado de medicalizar, no sé cuándo, una cosa fisiológica, y digo, bueno, pues igual que la presbicia. Ahora tú prueba a hacer OM, pero no ponerte gafas a ver si tu calidad de vida mejora algo. Entonces vas a seguir sin ver nada. Entonces, pues yo creo que es un poco parecido. No es una enfermedad, es una situación, es una etapa, pero es una etapa que conlleva una pérdida de calidad de vida en muchísimas mujeres. No en todas, pero en muchas. dependiendo del déficit de estrógenos que tengan y de otras características, pero fundamentalmente por el déficit y lo brusco que se produzca. Entonces hay que diagnosticar eso y actuar.
Doctora Vázquez, esto lo sabemos, mucha estadística, muchos trabajos en relación a cuando la mujer entra en ese periodo, en el climaterio, el aumento de la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular es importante en la mujer. Habla usted de diagnosticar, pero también podemos prevenir el posible problema de un ictus, de un infarto agudo de miocardio. ¿La mujer puede prevenir? ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer en este periodo para prevenir la enfermedad cerebro y cardiovascular?
Tiene que hacer muchas cosas, como igual que el hombre, pero una específicamente es saber si tiene un déficit de estrógenos. En toda la literatura científica, porque yo he contado historias que representan tantas cosas que he oído yo en la consulta, tantas mujeres que me han conmovido, porque lo estaban pasando mal, porque estaban confusas, y son diferentes formas de vivir la menopausia, asociada a enfermedades y tal. Pero lo que sí que he hecho realmente es documentarme y tener, bueno, una actualización en toda esa relación del déficit de estrógenos con enfermedad, con si el déficit de estrógenos produce enfermedades que se pueden prevenir y si el tratar con estrógenos produce enfermedades o no lo produce, ¿no? Las dos cosas. Entonces, el déficit de estrógenos, sí, sobre todo en los primeros años, causa alteraciones en el endotelio, que es la capa interior de los vasos sanguíneos, de manera que hace que la mujer pueda en muy poquito tiempo hacer ateromas, o sea, placas de arteriosclerosis, puede tener vasoconstricción, o sea, ser mucho más proclive a tener un accidente cerebrovascular, porque también el déficit de estrógenos hace que la tensión arterial suba. Entonces, es cuando uno ve la epidemiología del infarto, ve que la mujer está protegida, es raro que una mujer antes de los 50 años tenga un infarto, y a partir de los 50 años la tasa se iguala a la del hombre. Y eso significa que ha pasado algo que deja de protegerle. Eso es el estrógeno fundamentalmente. Por eso se habla del periodo ventana, que es muy importante tratar, intentar tratar si no hay contraindicaciones, porque se beneficia mucho la mujer.
Doctora Vázquez, una de las cuestiones que plantea en el libro son eso, historias de mujeres y cómo le cuentan a usted sus vivencias con la menopausia, antes, durante, después de la menopausia, con algunas patologías, en fin, y a veces concedemos poca importancia a las supuestamente pequeñas cosas. Cuando una persona, una mujer, tiene cáncer de mama, es curioso observar cómo uno de los principales problemas es la caída del pelo como consecuencia de los tratamientos de quimioterapia. En el caso de los tratamientos hormonales, en el caso de la menopausia, a la mujer quizás uno de los síntomas que más le preocupa en esa época son los llamados los sofocos, que es bueno, un signo más. Y parece como si eso, qué importancia tiene que tenga sofocos o no. Pero, ¿qué es lo que le han contado a usted esas mujeres que les preocupa realmente de esa época de su vida como es la menopausia?
Pues es muy variado, Alipio, sí. Es muy variado. Por eso yo me interesaba contar muchas historias, porque el sofoco es lo más conocido. Claro. Y lo más enseguida, la mujer con el abanico, el subidón, no sé cuándo, no duermes por la noche. Y es verdad que se producen muchos casos, pero a veces es mínimamente molesto y otras veces es realmente muy importante, porque aparte de que te da en los momentos más inoportunos, empiezas a sudar, es que también ocurre por la noche y dificulta mucho dormir, ¿no? Porque empieza el calor, luego frío, etcétera. Pero hay síntomas más importantes que no se asocian a la menopausia. A mí muchas mujeres me han contado, es que no sé qué me pasa. Es que estoy rara, es que no me aguanto ni yo, es que estoy triste, es que no duermo, es que de repente es como si no puedo aguantarme ni aguantar a mi marido, a mis hijos. Esos cambios emocionales, de los afectos, de la capacidad de relación, de los sentimientos de tranquilidad, del sosiego, es muy, muy frecuente. Y esto es muy importante porque realmente puede producir alteración, puede producir una depresión, que es frecuente, como las depresiones postpartos, que es por lo mismo, descenso de hormonas, ¿no? Y puede producir también muchas alteraciones en la vida de convivencia de uno con su familia, con su entorno, ¿no?
Estamos hablando de climaterio. Ha sacado usted el tema de la depresión y aparte de las hormonas, que lo ha explicado usted muy bien, además en cinco palabras, y se ha entendido de maravilla. ¿El varón también juega un papel importante, digamos, en la depresión en la mujer cuando llega a la etapa del climaterio? Porque se ha hablado mucho, sobre todo años atrás, donde el hombre muchas veces no entendía lo que le estaba ocurriendo a la mujer, y muchas veces el hombre ha pensado que la mujer se acababa. O sea, llegaba la mujer al climaterio, ya no hay mujer. Ya la mujer no vale para nada.
Sí, efectivamente, genial que me hagas esa pregunta. Perdona que yo te estoy tuteando.
Hacerlo, doctora Vázquez. Nos conocemos hace muchos años. No voy a decir cuántos. Sobre todo por usted y por mí también, claro.
Bueno, pues sigue. En cierta manera sigue ocurriendo, y esa vivencia la tienen muchas las mujeres, porque dicen, de repente me he hecho invisible. Porque, claro, todo ese conjunto de que psicológicamente no estás bien, que ganas peso, que el pelo empieza a tener, a clarear y a... te masculinizas un poco. Y, bueno, hay una... De repente dejas de ser visible, atractiva, y encima además no te encuentras bien contigo misma, ¿no? Entonces, y ves que eso, que tu compañero, que no tienes líbido, son muchas cosas que claro, hacen que el otro, que no sabe de este proceso. Por eso yo en el libro cuento dos historias de hombres. Una que era una andropausia de verdad, y otra una falsa andropausia, una disminución de la acción de la testosterona por otra hormona que de la hipófisis, pero que el varón tuvo una situación brusca. Y yo le dije, vas a comprender a las mujeres fenomenal a partir de ese momento, porque te ha pasado, tienes una menopausia por algo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que esa comprensión mutua, el no tener problemas para hablar de esto, que en el fondo es una situación que se explica por unas cosas muy 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 claras y muy muy diáfanas, y no son y se quita toda esa sensación de Dios mío, el tiempo ha pasado y ya no valgo, no me atrae mi marido, me aguanto, bueno, todas esas historias. Hay veces que el único síntoma de la menopausia, o sea, del cese de producción de estrógenos o la disminución drástica, es la disminución de la libido. Yo cuento un caso de una señora que me dijo, mire, me da vergüenza venir por esto, pero es que a mí esto me está costando mi matrimonio, o mi pareja.
Claro.
Y bueno, pues claro que sí. A ver, si hay solución, saber por qué es, porque muchas veces no es por déficit de hormonas, es por otras cosas, ¿no? Más psicológicas, bueno, de muchas índoles. Pero a veces es un contribuyente muy importante el déficit hormonal. Y por supuesto que hay que prestarle atención. Es que es muy importante
y
para la vida. Y la comprensión. Y otras veces es el varón el que te cuenta estas cosas. Al hombre le cuesta menos. Hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora. Porque contar... una persona con diabetes, por ejemplo, que empieza a tener problemas de erección o de líbido tal, y que hay que buscar la explicación y hay que ver si tiene remedio, lo cuenta con... Pero una mujer, como se ha supuesto que, bueno, que eso no es un problema. Bueno, pues checa, pues ya está, pues se ha acabado. Pues no se ha acabado, pues si te queda media vida. Claro,
hay que ponerle solución. Muy bien. Bueno, de nosotros bueno. Es un caminar, es una evolución, y son bueno, pues distintas fases que hay que pasar y que hay que saber, bueno, hay que tener la información para saber el por qué se producen, consultarlas para evitar que pueda haber cualquier patología que quede enmascarada como consecuencia de esas sensaciones o de esas impresiones o de esa vivencia que tienen tanto las mujeres como los hombres, y tratar de ponerle solución cuando lo hay, que eso es fundamental.